crouch, bind, sit.
Hola, bienvenidos a 15, soy Pato Fernández y en este episodio 49 charlamos con alguien que debutó en los Pumas a los 20 años en Twickenham y se retiró 15 años después como capitán en el Ellis Park de Johannesburgo y pese a haber jugado 50 partidos con el seleccionado, no pudo vivir un mundial desde adentro de la cancha. Pero la revancha llegaría como entrenador en 2003 y en el histórico 2007 de bronce. En 15, Marcelo "El Tano" Lofreda.
¡Dentro!
En Personal Fiber Telecablevisión, creemos que el camino es mejor cuando nos animamos a disfrutarlo. Personal Fiber Telecablevisión, con vos a donde quieras llegar.
Bueno, Thanos, gracias por recibirnos acá en la urba.
Un gusto, Pato.
Contame un poco brevemente, si se puede, ¿cuál es tu función hoy por hoy?
Si querés ponerle un título, es director de rugby, todo lo que es el área del juego que se desarrolla acá en la urba. De alguna manera está coordinada por mi persona, ¿no? por mi puesto. Y esto tiene que ver con difusión, desarrollo, competencia, referato, selecciones y todo lo que al juego atañe. Esa es un poco la función. Es bastante amplia, bastante extenso digamos, lo que llega a abarcar, pero muy... digamos, muy, muy apasionado por esto porque estás bien cerca del juego, ¿no? Desde ya.
Pero me imagino que no estás todo el tiempo adentro de una cancha, ¿extrañás un poquito eso?
Me saco el gusto, no estoy todo el tiempo en una cancha, pero al tener dentro de las áreas selección, colaboro también desde una tarea un poco más de supervisión y de coordinación, lo que tiene que ver con selecciones, con selección de 18, de 17, de 16, con los centros de formación, y eso es estar adentro de una cancha. Así que en algún momento de la semana siempre estoy adentro de una cancha.
Ahora estás en una parte que es del rugby plenamente amateur.
Sí.
Y estás parado en la vereda esta formando a chicos. ¿Cómo ves lo que tenés enfrente ahora, que es WAR, el sistema WAR, los planteles de Jaguares, Argentina 15, Jaguares 15, que me imagino que hay una diferencia muy grande, pero no tanto, porque muchos de los chicos que vos formás en los centros de acá, al tiempo cortito, quizás ya están ahí.
Sí, exactamente, es tal cual. O sea, estos chicos comienzan un camino que por supuesto siempre tiene que ver con su propia elección, ¿no? Si van a dedicarse a continuar con una, digamos, con una vida cercana a lo deportivo, por lo menos vida útil respecto a lo deportivo, y muchos de los chicos que nosotros hemos formado, por lo menos en Urba, después vemos que se terminan integrando equipos como puede ser Argentina 15, como es Jaguares. Y creo que es muy importante poder, en esta etapa de formación, transmitirles a los chicos cuáles son los valores que este juego nos muestra a cada rato, ¿no? Y en la medida que vos puedas plantar esa semilla, más allá de que después tomen la decisión de jugar profesionalmente al rugby, finalmente esa pequeña semilla va a germinar y los chicos entienden de qué se trata el juego, qué tiene que ver con el respeto, qué tiene que ver con la entrega, qué tiene que ver con la solidaridad y, bueno, y muchas otras cosas que siempre las mencionamos y las remarcamos cuando formamos a estos chicos.
Bien, vos trabajás para la URBA, que es la unión más grande del país o la que tiene más jugadores federados. Y imagino que estos cambios del rugby profesional que se está dando en Argentina es la unión en la que más repercute y que los clubes vendrán acá a la urba, es decir, a levantar la mano y que sea un llamado de atención de cuántos jugadores emigran al rugby profesional. ¿Cuál es tu punto de vista de esto? ¿Es realmente peligroso para el rugby amateur que haya una sangría muy grande?
No, yo creo que la migración al rugby profesional no es preocupante internamente, porque si tengo que hablar de lo conceptual, no quiero hablar puntualmente, pero sí de lo conceptual, creo que la UAR, y esto tiene que ver un poco con la pregunta anterior que me habías hecho, creo que la UAR está teniendo una buena digamos, una buena distribución en cuanto a cantidad de jugadores involucrados en lo que es ya una etapa profesional para ese jugador, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros seamos conscientes de cuál es la cantidad de jugadores o porcentualmente respecto a la cantidad de jugadores que hay en la Argentina que está empezando a iniciar una carrera profesional, es realmente mínima, absolutamente mínima, pero sí, como también decís y como me apuntás, es necesario ser cuidadosos con el tratamiento de los chicos que pertenecen a un mismo club. Me parece que ahí hay que, por supuesto, que finalmente el chico va a tomar una decisión y va a ser libre de elegir lo que quiera. Pero al menos creo yo que se debería limitar o condicionar que varios chicos de un mismo club, bueno, formen parte de algún seleccionado. Ahora con este campeonato de la liga que va a aparecer, viste, también es probable que haya más chicos apuntados, y bueno, como creo que eso va a ocurrir, el condicionamiento es no más de un jugador por equipo, de club, ¿no es cierto? Estoy hablando. Y bueno, todo eso, de alguna manera, creo yo, protege al rugby amateur. Creo yo que no es un peligro en la medida que se maneje de esta manera. Sí, tengo alguna situación un poco más discutible, cuando hay muchos chicos, por lo menos de urba, no puedo conocer exactamente qué es la realidad del interior y de las distintas provincias y las uniones provinciales, pero sí hay muchos chicos que viajan a Europa, que se quedan en Europa, no solamente porque quieren jugar al rugby profesionalmente, en realidad más que todo quieren hacer un viaje para conocer Europa, para conocer otros países, para hacer una experiencia distinta, nueva, que es donde ahí sí hay muchos chicos que dejan sus clubes y después uno no sabe qué es lo que pasa, no sabe si vuelven, por ahí se quedan en Europa, por lo que fuera. Que eso no tiene tanto que ver con el rugby, sino que tiene que ver con una forma de vida distinta de lo que nosotros cuando éramos chicos vivíamos, ¿no? En este caso, los jóvenes, si querés llamémoslo millennials o como querramos, pero realmente tienen, digamos, el radar mucho más abierto y las posibilidades de poder viajar a distintos lugares del mundo también mucho más fáciles, ¿no? Desde el punto de vista que se les facilita mucho las cosas. Entonces me parece que eso sí es algo que hay que observar. No sé si se puede modificar, pero sí por lo menos observar con cierta atención, porque creo que allí sí hay mucha migración de jugadores.
Bien, porque además siempre se hace mucho foco en cuántos jugadores la UAR convoca o contrata, de capaz que muchos de un club, muchos de una unión, y las uniones quizás levantan la mano, pero después al jugador que se va a jugar a la segunda de Italia, y, o sea, lo pudieron haber perdido por Jaguares o porque se vaya a jugar a Europa, y el problema para la unión o para el club es el mismo.
Exactamente. Yo creo que hay dos fuentes de migración que surgen, o dos canales de migración que son. Una es hacia nuestros equipos profesionales, llamarlos profesionales, cosa que es real, y otra es un canal distinto que es no primer nivel, pero sí un nivel intermedio, donde jugadores que podrían ser perfectamente protagonistas en las primeras o inclusive también en los planteles superiores de las primeras de nuestros clubes, también se terminan yendo porque lo hacen desde un aspecto mucho más, no tanto del aspecto profesional de jugar profesionalmente al rugby, sino de conocer otros lugares, otros países y otras experiencias.
Bien, cuando ves ahora este gran plan de alto rendimiento, ¿no pensás que hubiese pasado si esto pasaba cuando yo era entrenador de los Pumas? Vos tenías que juntar, era un gaucho de cada pueblo.
Claro, en realidad sí, tal cual. Era bastante más complicado. No había la comunicación ni los medios que existen ahora para poder tener plenamente y casi día a día cuál es el seguimiento que se le puede hacer a un jugador. Teníamos nociones muy, muy, muy superficiales y generales respecto a cómo jugaban algunos jugadores. Teníamos tal vez alguna versión de personas de nuestra confianza, pero no teníamos esa posibilidad como ocurre hoy, donde vos podés tener un seguimiento mucho más cercano del jugador y cómo va jugando y cómo se va mejorando, evolucionando. Y en ese sentido uno dice, mirá, cuánto más fácil hubiera sido, ¿no es cierto?, en ese momento, porque teníamos prácticamente al 85% del equipo, lo teníamos disperso por distintas uniones, sea de Europa, sea de Sudáfrica, muy, muy repartidos, algún otro que estaba por allá por Oceanía, y después muy pocos que estaban acá en la Argentina. Así que era una tarea bastante complicada, pero también era un enorme desafío, que en los pocos tiempos o en los pocos momentos en los cuales estábamos reunidos, había que tratar no solamente de sacar el mayor jugo posible, ser efectivos en la utilización de los mínimos recursos que teníamos, sino que también armar un equipo. Lo cual, eso para mí era el mayor desafío de todos, o para mí y para el staff que estaba en ese momento acompañándome, era el mayor desafío de todos, y creo que, bueno, que en algunos momentos se lograba, en algunos tiempos no se lograba, pero finalmente creo que la mayoría del tiempo quedamos muy conformes.
Te llevo varios años para atrás. ¿Te acordás cuándo fue que pisaste por primera vez el club, el SIC?
Bueno, sí, me acuerdo, a los 10 años. En realidad, lo recuerdo porque mis padres me habían tenido un acto fallido de llevarme al CASI primero. Y después yo dije, no, pero lo que pasa es que tengo a todos mis compañeros del colegio en el SIC, así que por favor, llévenme. Mi viejo quería que yo hiciera deportes y que mis hermanos hicieran deportes, así que, bueno, finalmente terminamos yendo al SIC, me llevaron al SIC y allí me quedé y me estacioné y bueno, y tuve muchos años. No recuerdo puntualmente el momento en el cual llegué al SIC y fue mi primera práctica porque era muy chico, pero sí recuerdo que ya a los 13 y 14 años teníamos, yo personalmente era muy competitivo y me gustaba, viste, jugar y ir y revolcarme y golpearme, no me importaba absolutamente nada. Bueno, y a partir de ahí hice un montón de amigos, más allá de haber ganado o no ganado campeonatos y lo que fuera, realmente fue, digamos, una vivencia muy fuerte desde el aspecto de que hoy, viendo y encontrándome con chicos de esas camadas, seguimos como si el tiempo no hubiera pasado, ¿viste? Por supuesto, la vida te lleva a que te vayas separando, a que vayas tomando caminos distintos con un montón de gente que en algún momento fuiste bastante cercana y muy de mucha amistad. Hace muy poquitito tuvimos un encuentro con la camada 59 y había chicos que habíamos jugado en sexta división en contra y en quinta división en contra. Desde ahí no los veía y era como si nos hubiéramos encontrado todas las semanas. Realmente son cosas extrañas que pasan, ¿viste? A través de un deporte y puntualmente del rugby. Pero sinceramente me parece que es muy bueno porque eso sí queda. Eso queda. No quedan por ahí los campeonatos, son recuerdos. Pero las amistades, las relaciones, creo que son, y los valores, creo que son los que quedan.
Bien, en una entrevista que le hice a Diego Albanese hace un par de semanas, también del SIC como vos, él contaba lo fuerte que era que cuando él era chico iba a ver a los de la primera, en este caso vos jugabas, y decías, ¿y qué? Eran la mitad de los Pumas estaban ahí y había otros en el otro equipo y era ir a ver Pumas todos los fines de semana. Me imagino que a vos también cuando ibas a ver a la primera del SIC te pasaba más o menos lo mismo.
Sí, totalmente, me pasaba y aparte justo se daba una situación bastante característica o puntual, te diría particular más que todo, porque en ese momento el SIC tenía una primera muy ganadora, que había ganado el campeonato del 69, el 70, el 71, 72, habían ido a Sudáfrica, habían sido también muy exitosos, había comenzado el famoso sistema de la bajada en el scrum, tenía un predominio muy grande el SIC en ese momento, por lo tanto muchos, casi te diría hasta, llegaron a haber 16 jugadores del SIC seleccionados para los Pumas. Por lo tanto, era como ir a ver al seleccionado argentino en ese momento, ¿no es cierto? Pero sí, eran unas circunstancias muy, muy especiales y que uno las vivía con una enorme intensidad.
¿Te acordás cuando debutaste en primera? ¿Cómo fue el momento ese que te dijeron que ibas a jugar el partido?
Sí, me acuerdo. Hubo un revuelo bastante grande, sobre todo en la división, en la cuarta división, que en ese momento existía la cuarta, que era 17 y 18 años. Y allí el entrenador, cuando le vinieron a pedir que querían que yo jugara en primera, el entrenador le dijo, mirá, yo no te puedo dar ninguna autorización de que juegue Marcelo, en este caso, en primera, hasta tanto ustedes no hablen con sus padres. Bueno, lo fueron a ver a mis padres y mi padre dijo, sí, no hay ningún problema que juegue en primera. Bueno, y a los 17 años jugué en primera. Eso fue cuando yo tenía todavía edad de cuarta. Fue un momento, por supuesto, muy especial también de mi vida y de los recuerdos, ¿no? Y bueno, y jugué el primer partido en Intermedia contra Regatas. Mi rival de enfrente era Walter Montagné, el padre de Santiago, con quien tengo una relación bárbara y somos de la misma camada. Después Walter se fue a jugar a Alumni, bueno, el hijo de Walter fue Alumni, etcétera, etcétera. Y la verdad que al sábado siguiente debuté en primera contra San Luis, ganándole 4-0 a San Luis en ese momento del 1977. Mirá vos las cosas que viví.
4-0, ¿sabes? Era un try a cero.
4-0 era un try a cero, exactamente. Un try a cero, así que imagínate lo que habrá sido ese partido.
Para época en la que los chicos, y sobre todo vos que ahí eras muy jovencito, les hacían pagar el derecho de piso, no solo los rivales, sino también los compañeros.
Totalmente, ¿verdad? Totalmente. Bueno, otra pero fue pagar derecho de piso, pero por otro lado también fue marcarte y ubicarte en el lugar en el cual realmente estabas. Porque, ¿qué dirías vos un chico de 17, 18 años que juega en primera, si nadie lo contiene, si nadie lo detiene y si nadie le marca un poco las cosas? Se puede llegar a crear cualquier cosa, se puede llegar a creer que es el crack de los cracks, viste, puede llegar a sobreestimarse, y no creo que le haga demasiado bien, no solamente en el aspecto rugbístico o en el ambiente rugbístico, sino también lo puede llevar y lo puede trasladar a cualquier otro ámbito de su vida, ¿no? Y creo que no sería muy bueno, viste, para un chico estar permanentemente sobreestimado. Así que me parece que en un caso podía tomarse, si querés, como algo un poco agresivo, pero por otro lado también te ubicaba en el lugar donde vos tenías que estar. Así que yo tomo las dos cosas como una experiencia muy positiva.
Ahora cambiaron un poco las épocas y es más difícil ese trato de experimentado a joven.
Totalmente. Ahora es distinto, es otra la llegada que tenés con los jóvenes, porque la mayoría de los jóvenes actúan distinto, piensan distinto y aparte han sido formados y educados distinto. Por lo tanto, vos sos el que tiene que adaptarse. En la medida que vos seas entrenador, formador o colaborador, ¿no es cierto? Y que trabaja con chicos o que entrena con chicos. Entonces me parece que eso es clave, es empezar a entenderlos y saber de qué manera llegarles, siempre desde un lugar donde no haya agresividad, por lo menos esa es la experiencia que yo he tenido.
Bien, ¿no? Y el primer llamado de los Pumas, ¿te acordás? El debut fue bravo, te tocó el lugar.
Sí, me acuerdo. El lugar me llamó Papuchi Guastella y me pidió tener una reunión con él y con Hugo Porta. Hugo en ese momento era el capitán de los Pumas en el 78 y bueno, y se encaraba no solamente una gira muy importante para los Pumas, sino también había un cambio de, si querés, de generación, porque justo previo a ese momento había habido una suspensión de jugadores de los Pumas, unos cuantos jugadores de los Pumas, a raíz de un tema de Arturo Rodríguez Jurado, que no había sido aceptado como capitán. Bueno, hubo renuncias de varios jugadores, por lo tanto decidieron generar una onda distinta, con una generación distinta y nueva. Bueno, dentro de esa generación yo había sido elegido y a partir de toda esta explicación que me dieron, bueno, la cuestión era entrenar mucho, no por supuesto siempre de manera simultánea al club y posteriormente viajar a Inglaterra, ¿no? Y Inglaterra con una gira muy dura, pero con una enorme ansiedad por un lado y también con una enorme motivación y con el apoyo de algunos jugadores que eran muy, no te digo veteranos, sino experimentados. Inclusive también ahí estaba Pochola Silva, que era un jugador que ya tenía, una persona que ya tenía 35, 36 años y también fue a esa gira, ¿no?
Bien, ¿y el debut en Twickenham?
Sí, el debut en Twickenham, en realidad el debut fue antes, fue con London, un tal London, no me acuerdo.
También para los chicos que escuchan, capaz que son más nuevos, en esas épocas las giras eran largas.
Eran largas.
Y se jugaban los test los fines de semana y entre semanas siempre se jugaba contra un equipo que era bueno.
Exactamente, tal cual. Era un equipo, London Division era, ahora lo recuerdo. Fueron dos partidos previos a Twickenham y después volvimos a jugar en creo que fue en Irlanda, también jugamos, creo que fue una gira de 7 u 8 partidos, o sea que eran, como bien decís, ¿no? Eran partidos miércoles, sábado, no tenías tiempo prácticamente a recuperarte y tenías que volver a empezar al corto plazo. Y Twickenham fue realmente una circunstancia muy especial. Por supuesto, no es el Twickenham que nosotros vemos ahora, era un Twickenham con tribunas de madera, una cosa totalmente añeja, pero muy tradicional. Y bueno, y ese partido fue un espaldarazo para el rugby argentino y para esa camada de jugadores que recién empezábamos.
Porque fue empate, o sea, no perdieron contra el inventor del rugby, si no me equivoco, era la primera vez que se enfrentaban.
Sí,
si mal no recuerdo.
Sí, 3-13 creo que salimos, creo que fue el... Bueno, no recuerdo el resultado.
Pero fue empate.
Sí. Fue empate y fue muy bueno.
Y después te tocaron jugar partidos que quedaron en la historia de los Pumas. Uno fue la victoria contra Australia de visitante por primera vez. Pero me quiero detener un poco en un partido que es trascendental para la historia argentina, que fue el de Sudamérica 15 contra Sudáfrica en el 82.
Exacto.
Me imagino que de ese partido se podría escribir un libro.
Exactamente.
O hacer una película.
Exactamente. Se podría escribir un libro. Hay un montón de anécdotas, pero claramente algo que fue muy... Si querés, muy característico, fue que nosotros el partido anterior lo habíamos jugado en Pretoria. Generalmente siempre se jugaban dos tests. Este equipo de Sudamérica 15 estaba conformado por todos argentinos y habíamos perdido por 50 puntos, 50-20, 50-18, una cosa así. Cuando faltaban 10 minutos para ese partido en Pretoria, íbamos empatados, o íbamos 20-18, y en ese momento creo que nos afectó terriblemente en los últimos 10 minutos, terriblemente la altura que hay en Pretoria, que es cercana a los 1.800 metros de altura, y bueno, y ellos se vinieron, nos terminaron marcando un montón de tries al final. Claro, para el siguiente partido, y en el medio de la semana había un segundo partido, hay un partido intermedio que jugaba un segundo equipo, porque éramos un montón los de Sudamérica 15, ahí sí aparecían jugadores de Chile, de Uruguay, hasta había, no, en esa gira no hubo un brasilero, pero había chilenos y uruguayos había en ese momento.
Ese equipo que jugaba entre semana lo llamaban los legionarios, se subían a un micro y se iban. Y ustedes los saludaban de abajo.
Y ahí había una mezcla de sudamericanos, de jugadores de distintos países, y también la mayoría y la base eran argentinos. Pero bueno, hubo que prepararse durante esa semana para confrontar nuevamente a un equipo sudafricano muy poderoso, enormemente duro, por supuesto con una característica muy, muy marcada de lo que es el rugby sudafricano, cosa que lo marcaron perfectamente en este último mundial, y por supuesto más rústicos, pero muy, muy, muy claros en su esquema y en su forma de juego. Y bueno, finalmente, con un planteo, con Michingo Reilly, brillante, de una manera muy, muy sabia en el sentido de cómo preparar el partido, con jugadores muy, muy talentosos, con un Porta, realmente inspirado, con jugadores muy capacitados, finalmente, y también con una enorme, si querés, lucha contra la adversidad, donde yo muchas veces remarco eso cuando me toca entrenar a otro, no solamente por esa experiencia, por esa situación, sino de habernos comido 50, después pasarles a ganar a los sudafricanos, al mismo equipo, ¿no es cierto? Realmente fue un cambio muy grande de actitud que nos terminó provocando el predominio sobre el equipo sudafricano.
Bien, y una cosa que me imagino no fue menor es que jugaron justo cuando se desata acá la guerra de Malvinas, que me imagino que habrá sido un hecho bastante movilizante.
Sí, fue movilizante también, pero te digo, yo recuerdo en ese día, esa madrugada o ahí, yo recuerdo que me llegaron algunos mensajes y nos enteramos de esta situación. Por supuesto, había un sentimiento muy encontrado. Si íbamos a jugar contra Inglaterra, le habíamos declarado la guerra, Malvinas, Inglaterra estaba metida en el medio. Había toda una situación muy confusa. Entonces se decidió no perder concentración y pensar en eso. Está bien, si queríamos utilizarlo como una motivación adicional o especial, bueno, allá nosotros, pero se trató de hacer un poco una parte al pensamiento y concentrarnos en el juego y no ir a una situación de odio, ni mucho menos, ¿viste? Porque eso nos iba a descontrolar. Y este juego, si te descontrolaste, perdiste, perdiste la disciplina, te indisciplinaste y también perdiste. Así que era muy importante mantener la concentración, pero fundamentalmente en lo que se había planificado durante la semana para llevarlo a la cancha.
Unos años después, vos estuviste en los procesos previos al 87, al 91 y al 95 también, que lo jugaste unos partidos en el 94. ¿Te quedó una espina de no haber podido jugar un mundial como jugador?
Sí, en ese momento te diría que me dolió, voy a serte muy sincero, me dolió, me dije qué lástima. Bueno, vos fíjate, hubo algunas situaciones que fueron bastante curiosas, ¿no? Por ejemplo, en el 90 yo era capitán de los Pumas. Desde el 88 hasta el... Desde el 89, 90, fui capitán de los Pumas. Y en el 91, bueno, toma el rol de entrenador, otro entrenador. Y bueno, quedo relegado. En el 94, yo era también capitán de los Pumas en ese momento. De nuevo, hay un cambio en los entrenadores de los Pumas y también quedó relegado. En el 87, bueno, ya en realidad era más joven, pero bueno, venía jugando, tuve un tema personal que me apartó un poco durante algún tiempo de selección, puntualmente de selección. No quería irme del país, por lo tanto eso fue un poco más provocado por mí, ¿no? Pero bueno, se dieron esas circunstancias, estuve un poco dolido, después entendí perfectamente que los entrenadores toman las decisiones, creen cuál es que el equipo que han elegido es el mejor para ese momento, para esa circunstancia, y bueno, yo lo entendí porque después yo pasé a ser de entrenador, así que seguramente haya habido un montón de gente que quedó dolida porque cuando a mí me tocó ser entrenador quedaron afuera, y bueno, y se dan las circunstancias permanentemente y repetidamente.
Etapa de entrenador. Bueno, además de entrenar al SIC, entrenás a los Pumas en el Mundial 2003, que si bien nosotros ahora lo tomamos como que no fue un buen Mundial, se quedaron afuera por un punto, creo que fue.
Sí, por un punto, perdiendo con Teglanda, un penal que pateó Ogara, me lo acuerdo perfecto, y bueno, quedamos con la imposibilidad de poder clasificar, ¿no? A cuartos.
Igual se redimen un mundial después, que fue el mundial que los que vivimos esa época, es un mundial que no podemos olvidar. Sí. Fue impresionante.
Sí, fue muy bueno, realmente fue muy bueno. Pero también fue importante el 2003 para poder hacer pie y llegar a un 2007 mucho más armados, con una mentalidad muy, muy cambiada, muy transformada. Y creo que ojalá no hubiera costado un mundial, ¿no? No hubiera costado 3-4 años de selección, pero bueno, finalmente se terminó dando de eso. Nosotros, cuando nos reconfirman para seguir hasta el 2007, realmente nos sentimos muy, muy sorprendidos, ¿no? Porque la Argentina es un país muy de mucho exitismo, ¿viste? Muy triunfalista, de que esto, que el otro. Bueno, finalmente nos terminan confirmando que querían que nos mantuviéramos hasta el 2007. Después hubo algunas situaciones con la dirigencia, porque también cambió la dirigencia y tuvimos algunas cuestiones que tuvimos que ir salvando a lo largo, pero eso nos fue haciendo cada vez más fuertes. Eso fue clave, fue muy importante.
¿Qué te acordás puntualmente de ese mundial? ¿Tenés flashes que se te vienen a la cabeza? ¿El momento de la premiación o el momento del partido del debut?
Sí, tengo un montón de recuerdos y de momentos muy, muy intensos. El debut para nosotros era clave, era fundamental, todos lo veíamos así, nadie iba a decir nada, si íbamos a ganar, si íbamos a perder, nadie decía si queríamos salir campeones, si queríamos llegar a cuartos, no lo decíamos porque era como una especie de acuerdo, de pacto interno y de mantener sigilo y reserva. Entonces eso nos hacía más fuertes, eso era algo que nos terminaba haciendo sentir más fuertes, a pesar de que muchas veces podíamos ser más fuertes, pero lo fundamental es sentir que sos más fuerte, ¿no es cierto? Y sentir que vos tenés la capacidad para poder serlo, ¿no? Eso creo que eso era fundamental. Y me parece que todos, absolutamente todos, comulgábamos con la misma sensación, con el mismo discurso, con la misma humildad, con las mismas herramientas, y todos, creo que absolutamente todos, estábamos convencidos de lo que teníamos que hacer adentro y afuera de la cancha. Todos, porque nosotros también éramos parte del equipo. No solamente los jugadores, creo que el staff también formó parte del equipo y creo que esa unidad nos permitió poder llegar a la instancia que se llegó.
Después del Mundial te vas a Leicester. que ahí no te fue bien. ¿Qué pensás que pudo haber pasado? Es difícil, no me acuerdo con quién entrevistado lo hablábamos, con Diego Albanese lo hablábamos también, en una época en que a él como jugador lo echan de un club o le cortan el contrato porque había una orden de arriba, era acá juegan ingleses a los extranjeros. ¿Pensás que te pudo haber pasado un poco eso? ¿Eras un argentino entrenando a uno de los grandes clubes de Inglaterra?
No, yo sabes que creo que ellos fueron muy, muy taxativos con los resultados. Leicester venía de una encadenamiento de triunfos y de campeonatos muy seguidos. Bueno, me tocó a mí entrar en ese momento. Había salido Pat Howard, que era un australiano, que habían salido campeones de dos de los campeonatos que se jugaban, que eran tres, y muy exitoso, y todo el mundo con mucha algarabía y con mucha sed de seguir ganando y lo que fuera. Y bueno, yo entré justo cuando volvíamos del Mundial, jugábamos esos tres campeonatos, uno de ellos era la Premiership, perdimos la final de la Premiership y perdimos la final de otro campeonato que se jugaba con los equipos...
La Anglo-Welsh,
exactamente, con esos equipos, no de la Copa Europea.
Sí, nos juegan con los de la Liga Celta.
Que son los de la Liga Celta. Perdimos esa final y a partir de ahí uno de los accionistas mayoritarios del club me vino a ver y bueno, y después otro accionista también me dijo, mira, nosotros consideramos que los resultados no fueron buenos, así que pensamos que tenemos que elegir a otro. Bueno, perfecto, listo. ¿Viste? Yo creo que ahí cometí un error tal vez de ingenuo, tal vez de pensar que podía mantener las mismas pautas del amateurismo, en el sentido de que cuando entré yo solo. Yo debería haberme impuesto en el sentido de traer a alguien conmigo, alguna parte del equipo,
del staff,
de que fuera del staff, que fuera gente de mi confianza. Pero no, entré en un lugar, viste, totalmente ajeno, externo y desconocido. Y bueno, y eso fue más difícil de poder adaptarme. Pero bueno, son experiencias que para mí sirvieron para poder seguir creciendo, ¿no?
Bien, preguntas cortitas, muy rápidas de rugby, y contestame lo primero que se te venga a la cabeza. El mejor jugador con el que jugaste. Compañero, rival. Bueno, por eso, el primero se te venga a la cabeza y dices, uy, jugué con este.
Y Porta, sí.
Impresionante,
sí, Hugo fue impresionante. Después te puedo nombrar 10.000, 100.000, pero sí. Me decís uno, y aparte por la situación en la cual estaba, si lo digo intuitivamente, porque yo era muy jovencito, Hugo estaba en su apogeo, era un tipo que dominaba el juego, dominaba kicks, dominaba las destrezas, era realmente un crack, sí, sin duda.
Bien, el jugador más áspero que te tocó. ¿Enfrente o
más
de compañero?
Más áspero yo te diría que fue, mira, haciendo, justo así hicimos referencia a Sudamérica 15, bueno, tuve a un centro que tuve que enfrentar, que sé que no me acuerdo ahora, no llego a recordar
el nombre. Que fue el que metió el try.
Un animal.
Danny Herbert.
Un animal, nunca había enfrentado a una persona tan, tan potente, tan fuerte, tan dura y además tan, tan agresiva del aspecto, te quiero pasar por arriba, te voy a seguir pasando por arriba y te voy a romper si te puedo romper, ¿viste? En el buen sentido, ¿no? Pero
¿cuál fue el jugador más insoportable dentro de la cancha? Y jugaste en una época también en la que se hablaba mucho, capaz que ahora fue más tranquilo.
Mira, te vas a reír. Piltrafa Escurra fue uno de los más insoportables de todos. Si me escucha se va a reír porque muchas veces hablamos de eso. Piltrafa era terrible, terrible.
El jugador que te sorprendió dentro de la cancha, a Hugo lo conocías de antes, ¿no? Pero ¿qué jugador entraste a la cancha y enfrentaste y dijiste, no puedo creer que tengo este enfrente?
Y Cacho Barone. Cacho Barone era un rival terrible, terrible. Era un tipo molesto. Todo el tiempo, viste, todo el tiempo estaba arriba tuyo, encima tuyo. Con quien, vos fíjate, Cacho Barone es del CASI, ¿no? Con quien él tiene un año más que yo, pero siempre jugábamos, siempre nos enfrentábamos. Y fue un rival, digamos, continuo a lo largo de todos los años. Llegamos a jugar cuando estaba en quinta división y cuando jugábamos en primera. Después jugamos juntos en selección, jugamos en Sudamérica 15 también juntos y terminamos siendo muy amigos, pero fue el tipo, viste, que decías, uy, otra vez Cacho, viste, me toca otra vez Cacho, era terrible, era terrible.
Muy bien, ahora te hago 15 por fuera del rugby, muy cortitas. La 1 es cómo eras como alumno.
No quiero hablar de esas cosas, pero era buen alumno.
Sí, sos ingeniero, así que tuviste que haber sido aplicado para estudiar, si no, no te recibiste.
Sí, era buen alumno.
Muy bien. La 2, mejor lugar para vacacionar.
Y mirá, yo generalmente, y esto es ya de un aspecto familiar, la costa de acá de Argentina, Pinamar y Cariló fueron los dos lugares que más aprecié.
Este no sé si llegaste a la época. ¿Videojuego favorito? ¿Te enganchaste alguna vez con algo?
No, ¿sabes cuándo me enganché? Cuando mis hijos empezaron a crecer y vos te vas a reír, esto es de la prehistoria, Super Mario.
Ah, muy bien, en el Atari o en el Coleco.
Exactamente, exactamente.
Muy bien, no, bueno, yo era chico, yo tengo la edad de tus hijos quizás. La 4, ¿a qué famoso te pareces o te han confundido?
No.
Muy bien, la 5, ¿cuál de los quehaceres hogareños es el que mejor te sale?
Y hacer la cama, ordenarle el cuarto, no cocinar, cero cocinar, pero sí ordenar la casa.
Muy bien, eso es lo más difícil. La 6, ¿en qué otro deporte crees que hubiese sido bueno? No profesional, pero te das maña.
No, más o menos me daba maña también en el fútbol, ¿sí? Era relativamente hábil, era bastante
fuerte.
Duro y fuerte. Por lo tanto, podía llegar a ser, no, al principio era más joven y corría más y podía ser un buen atacante, pero después atrás era bastante, dentro de todo, era bastante pasable.
Bien, la 7, ¿corte preferido en el asado o baleachura?
A baleachura, molleja.
Muy bien, es el más elegido por lejos. ¿Grupo musical preferido?
Uy, bueno, ahí te puedo dar Pink Floyd, bien. Te puedo dar Beatles y te puedo dar Queen.
Excelente, un gran podio. Muy bien, la 9, ¿hincha de?
De Boca.
Muy bien. La 10, ¿dibujo animado favorito de tu infancia? Sos de la época de los clásicos. Igual los clásicos son muy elegidos igual acá, ¿eh?
Sí.
Correcaminos, Tom y Jerry.
Yo me divertía mucho con el Correcaminos. Excelente. Sí, totalmente.
Muy bien. La 11, ¿golosina preferida?
Golosina preferida, chocolate. Y Tita, ponele.
Espectacular.
Sí.
12, ¿mate o café?
Mate.
La 13, ¿gusto de helado preferido?
Chocolate.
¿Y gusto helado prohibido? Viste, te piden un zamballón.
No, zamballón aprendí a quererlo, si querés, porque a mi mujer le encanta el zamballón.
Para mí es el mejor gusto de todo. Pero
bueno, por eso me lo banco. Pero, por ejemplo, uno de esos nuevos maracuyá, qué sé yo, no me gusta para nada.
La 14, ídolo en tu infancia y adolescencia. Época de póster del gráfico, ¿tenías?
Y Kempes me encantaba. Me encantaba Kempes y también Arturo Rodríguez Jurado también me encantaba. Sí.
Bien, la 15 y última, ¿tienes algún TOC, trastorno obsesivo compulsivo?
Sí, me olvido cuando cierro el auto.
El mismo que yo. Sos el primero, programa 49, y encuentro uno que tiene el mismo que yo. Yo he llegado a volver 4 cuadras caminando.
Exacto. Porque dije, me olvidé. A mí me ha pasado.
Sí, espectacular, qué bueno.
Mirá vos.
Qué bueno. Igual he escuchado talks peores en estas entrevistas, pero este, bueno, sos el primero. Bueno, gracias a Dios no me siento solo. La última para cerrar. Viste a los Pumas, no tuvieron quizás el mundial que esperábamos. ¿Cómo analizaste brevemente este mundial y este último tramo de?
Sí, yo creo que fue un año bastante particular para los Pumas, llámese Jaguares Pumas, fue un plantel con mucho desgaste. Creo que se debería haber pensado también en un mayor descanso, inclusive también en la etapa de Jaguares, creo que se debería haber alternado. Por supuesto, todo esto era una experiencia nueva, donde la Argentina, los mismos entrenadores, empezaban con algo totalmente distinto y nuevo, por lo tanto, creo yo que fue un poco fruto de la inexperiencia. Sí, así como me pasó a mí en el 2003, a mí y al resto del staff y a los jugadores también, en el 2003 lo utilizamos como un aprendizaje, creo que esto tiene que ser utilizado también en positivo y tratar de pensar en, por supuesto, son tiempos distintos, son momentos distintos y son circunstancias completamente distintas, pero también se puede sacar cosas muy 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 claras en cuanto a la dosificación de cargas, a la dosificación de preparación, a la combinación de jugadores y pensando fundamentalmente en que en el año 2020 es un año clave para los Pumas. Yo creo que no hay que perder de vista la importancia que hay que darle a los Pumas, por supuesto todos los años, porque es el equipo más importante de la Argentina, pero fundamentalmente en el 2020 lo que nos marca la clasificación en el Mundial y cómo vamos a quedar en la zona y cómo vamos a quedar enganchados, o con quién vamos a quedar enganchados en la zona del próximo Mundial Francia 2023. Así que me parece que es fundamental ponerle todo el foco a los Pumas, y para eso va a ser necesaria una tarea de mucha concientización de los staff que están vinculados con estos equipos.
¿No te da ganas de volver a ser entrenador full time?
No sé si entrenador full time, creo que hay gente con mucha más conocimiento y energía, ¿no? Pero sí poder pasar ciertas experiencias que creo que son importantes, más allá de los tiempos y más allá de las situaciones que se hayan vivido. Me parece que sí es importante poder traspasárselas a alguien que realmente esté ávido de poder escucharlas y que de alguna manera crea que sea necesario, ¿no?
Y aparte, la gran mayoría, y te diría que todos de los que están en los staff de Pumas Jaguares fueron entrenados por vos.
Sí, eso se da esa circunstancia también. Y es muy buena. Y los quiero, por supuesto, los quiero felicitar y también, de alguna manera, si querés, motivar para que durante estos próximos 4 años, ojalá que se sigan manteniendo, estos próximos 4 años puedan tener una buena cabeza, de mucha humildad, fundamentalmente, y que estén abiertos para poder llegar con la mayor optimización posible de recursos que ellos puedan tener hasta el 2023.
Bueno, muchas gracias, Tano.
Un placer, gracias a vos.
Muchas gracias, Tano, por tu tiempo. Muy buena la charla de rugby que tuvimos. Les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales. Somos @15podcast, 15 con números romanos, en Instagram, Twitter y Facebook. Y también pueden suscribirse gratuitamente en nuestros canales de Spotify, Apple Podcast y YouTube para escuchar este episodio y todos los anteriores. Hasta el próximo programa. Chau.